de la primera carta de San Pedro, capítulo primero, versículo 17. Y si llamáis padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según sus obras, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin mancha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros, los que por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza esté en Dios. Palabra de Dios. Queridas hermanas, sigue San Pedro hablando como terminamos esta mañana, de cómo los que han sido llamados gratuitamente y han sido rescatados del vano proceder heredado de sus padres. Es una gracia muy especial, charis, gratuita, y una gracia es gracia. Dice Santo Tomás de Aquino que la gracia no puede merecerse, y la gracia nunca puede merecerse precisamente porque la gracia es el principio de todo merecimiento. Si cualquier merecimiento solamente se puede obtener cuando se tiene la gracia, luego la gracia no se puede merecer. Entonces, esta gente y nosotros, todos nosotros, hemos sido rescatados de nuestro vano proceder, cada uno según su cultura. Aquella gente a la que escribía directamente San Pedro, la gente de Anatolia, la gente del Ponto, Bitinia, etcétera, eran gente que vivían en una cultura pagana, como decíamos esta mañana, con sacrificios y con un tipo de sacralizaciones, como las, por ejemplo, la prostitución sagrada de las diosas de la fertilidad. Pues vivían inmersos en ese pecado y vivían inmersos en toda una cultura nefanda, no solamente por cuestión de lujuria, sino por cuestión de trato humano, de relación de los unos para con los otros, en los que la persona pues no tenía, digamos, derechos ni valores de ningún tipo. No existía la compasión, no existía esos elementos de gratuidad que son cristianos, como por ejemplo la misericordia, como por ejemplo el perdón también. Todas estas cosas pues hacen que una sociedad sea muy dura. Nosotros no nos damos cuenta bien de todo esto porque vivimos en una cultura cristiana desde hace 2000 años. Y entre nosotros pues hay muchas cosas y somos muy, muy, muy malos muchas veces, es decir, y no nos queremos y nos acusamos y hacemos cosas, pero la verdad es que la relación que existe humana entre nosotros es mucho más fácil, mucho más cordial, mucho más íntima y humana que la que existe entre los que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Pues que entre nosotros pues nos podemos muchas veces herir los unos a los otros, y lo hacemos, pero tenemos una serie de elementos que suavizan la dureza de la convivencia, como son el perdón, la misericordia. Nos damos cuenta de que la venganza, la tirantez, el enfado, es una cosa que no es de Dios, que no procede de Dios. Y entonces nos vamos culturizando de tal manera que nuestras relaciones sean más fáciles. Yo le oí decir a una maestra de novicias dominica de Corea, que estuvo muchos años en Corea de maestra de novicias, que prefería vivir en España entre ateos que en Corea entre cristianos. Porque los ateos en España, aunque no crean en Cristo, viven una cultura en la cual ya se ha introducido pues el perdón, la disculpa, la misericordia, la compasión, mientras que en Corea, aún entre los cristianos, viven una tensión social, una tensión comunitaria muy fuerte, porque se exigen todo. Yo no te perdono nada. Tú tienes que dar hasta el final, y si no das hasta el final, sencillamente estás obrando mal. Cuando un coreano, un jefe de empresa, falla y deja a los obreros en la calle, lo mínimo que puede hacer es suicidarse. Porque no tiene otra salida. Nadie le va a entender si no lo hace. Ha hecho un daño, y la única forma de prevenir y la única forma de compensar ese daño que ha hecho, pues ha sido pagándolo, suicidándose. Nosotros no entendemos las cosas así, no entendemos las cosas así porque hemos sido rescatados de un vano proceder. Y hemos sido rescatados con la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo ha sido derramada sobre nosotros gratuitamente. Y no cualquier sangre, sino la sangre de un Cordero Inmaculado, que es Cristo. ¿Y por qué esta sangre nos rescata de ese vano proceder? Sencillamente porque es una sangre gratuita. Es una sangre no merecida. Si nosotros mereciéramos la sangre de Cristo, si nosotros mereciéramos la gracia de Cristo, nosotros tendríamos que luchar con toda nuestra alma para que esa gracia, esa sangre fuera merecida. Y yo tendría que crisparme, y yo tendría que hacer ejercicios continuamente de merecimiento. Yo tendría que ser una persona que viviera constantemente sobre mí para que esa sangre no se me perdiera. Y si la tuviera que ganar, si yo tuviera que ganar la gracia, pues me exigiría enormemente. El hecho de ganar la gracia, el hecho de ganar la sangre de Jesucristo sería para mí, pues, un peso, y un peso grande, un peso difícil de... Entonces Jesucristo para mí no sería un evangelio, la sangre de Cristo para mí no sería una libertad, no sería una liberación, sería un peso. Sería una opresión. Me bastaría con la ley. Preferiría la ley. Al fin y al cabo, si tú no obedeces a una ley, faltas a algo que es jurídico. Vale, no está bien, no he obedecido a la ley. Pero la ley no es una persona. A la ley no se la ofende. La ley es un abstracto. La ley está ahí, es un concepto. Pero si yo tuviera que merecerme la sangre de Jesucristo, sería mucho más exigente que la ley. Y si yo no me ganara la sangre de Jesucristo y no me ganara la gracia de Jesucristo, entonces sería un traidor. Pero no un traidor a una ley, sino sería un traidor a una persona. Sería un traidor a alguien que sencillamente estaba dispuesto a darme algo si me lo hubiera ganado. Entonces la exigencia sería terrible, porque ya es una relación con las personas. Pero nosotros podemos amar gratuitamente a los demás. Podemos llegar al corazón de los pobres gratuitamente, y nuestro propio corazón, que es muy pobre, sencillamente porque hemos sido amados gratuitamente. Tú eres amada gratuitamente, no necesitas ganarte el amor. No necesitas ganarte la gracia, te ha sido regalada. Y como te ha sido regalada, pues la puedes dar con facilidad. Si tú tienes que trabajar todo el mes como un cosaco, iba a decir, si tú tienes que currar con toda tu fuerza para ganarte unos dineros para pasar el mes y para poder comer y para poder comprar las cosas, ¿quién te puede exigir a ti que de eso que te ha costado tanto ganar y es tan escaso des a los demás? ¿Quién te puede exigir a ti de eso? Si yo no tengo nada gratuito, a mí nadie me ha dado nada, a mí nadie me ha regalado nada, es que me ha costado un mundo. Entonces, ¿cómo puede ser el cristianismo un cristianismo de exigencias? ¿Cómo puedo yo ver al prójimo como algo cercano a mí si yo todo lo que tengo me lo he currado? Si yo todo lo que tengo lo he ganado, y lo he ganado con un esfuerzo terrible. Hoy día en España hay muchísimas personas que piensan así. Pero yo, ¿a mí qué me habláis vosotros? ¿Qué me decís? Si yo todo lo que tengo me lo he currado, yo me lo he ganado todo. Como esa señora de Móstoles que discutía con su hijo, una señora carismática de 50 años o así, que discutía con su hijo, y el hijo le decía que, mamá, a mí nadie me ha dado nada, yo me lo he currado todo en la vida, todo. Y el hijo tenía 20 años, y le dice la madre, que tú te lo has currado, pero si tú no has sabido ni nacer, venías torcido, me tuvieron que hacer la cesárea a mí para que tú nacieras. O sea, que tú te lo ganabas todo. Es verdad, es verdad. Nosotros vivimos en una dimensión de gratuidad, y como esa dimensión de gratuidad se vaya de nosotros, desaparece Cristo de nuestro horizonte. Cristo, la persona de Cristo, la transformamos en exigencia. Le quitamos todo lo que tiene de evangelio. El evangelio es buena noticia. Le quitamos todo lo que tiene de gratuito. Y a la vez que le quitamos a Cristo de nuestro horizonte, a la vez entramos nosotros en la dimensión de la exigencia hacia los demás. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la experiencia viva, y cuanta más mejor, de que Dios me ama, y me ama porque Él es bueno, no porque lo sea yo, y que Dios, al amarme, como dice Santo Tomás, me hace bueno, no es que yo sea bueno porque ame a Dios, es Dios, al amarme, el que me hace bueno. Entonces, cuando yo voy viviendo de esto, cuando voy viviendo esta gratuidad, pues voy entendiendo en qué nuevos parámetros me ha colocado el don de Dios y la gracia de Dios. Parámetros de relación social, parámetros de relación comunitaria. En una comunidad como esta, ¿por qué yo, o por qué yo debo, y eso ya casi es un deber, por qué debo yo ser complaciente con las hermanas? ¿Por qué debo yo perdonar muchas veces? ¿Por qué debo yo aceptar a la hermana como es? Pues solamente puedo hacerlo porque he sido gratuitamente amado yo. Si yo no soy gratuitamente amado, ¿cómo voy a amarte yo gratuitamente a ti? Si yo todo me lo he tenido que ganar, si todo, absolutamente todo, me lo he tenido que ganar, pues entonces yo no puedo dar gratuitamente nada. Entonces San Pedro nos habla de esto. San Pedro nos habla de que habéis sido rescatados de vuestro vano proceder por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre es una sangre limpia, inmaculada, gratuita del Cordero. La palabra rescatados, Isaías la tiene en el capítulo 52. Capítulo 52, versículo 3, me parece que es, dice, habéis sido rescatados, habéis sido vendidos de balde y rescatados de balde, gratuitamente. Y el hecho de la gratuidad para el comportamiento humano, muchas veces no lo pensamos suficientemente. una cultura como la coreana, donde no hay nada gratuito, donde todo es currárselo uno por sí mismo, es una cultura de exigencias. Yo no te puedo perdonar a ti si no cumples con tu deber. Yo no te puedo perdonar a ti si no das el 100%. Yo no entiendo que tú seas pobre. Yo no entiendo que tú tengas un día malo. Aquí no hay días malos. Aquí todos los días hay que dar hasta el último céntimo, hasta la última gota. La gratuidad que vivimos en el cristianismo, y cuanto más quitamos del cristianismo la gratuidad, peor vivimos, más paganamente vivimos. Cuando yo era un joven fraile, en los conventos donde yo vivía se entendía muy mal la gratuidad. Muy mal. Y hay que decirlo. Pero no echando culpas a los frailes de aquel entonces. Eran unas víctimas como otros cualquiera. No es un problema de personas. Es un problema de vivencias, de situaciones, de culturas. Así era la cosa. Entonces todo eran exigencias. Exigencias, castigos, durezas, por todas partes. Exigencias, castigos, durezas, y si lo subías un poco más del nivel, pues sacralizaciones continuas, esto es sagrado, esto no se puede tocar, esto no se puede hacer. ¿Y qué pasaba con todo eso? Pues que vivíamos en la cultura del miedo. Del prior y del mulo, cuanto más lejos, más seguro. ¿Por qué? Pues porque el prior era un elemento a evitar, porque lo único que podía hacer era castigarte. Era castigarte. Nunca te iba a decir algo bonito. Nunca te iba a regalar nada, sino que te iba a corregir, como mínimo, en cualquier cosa que hubieras fallado. Entonces, como dice un fraile de Alcobendas, el psicólogo Eusebio, dice, en nuestro tiempo, cuando éramos jóvenes, todo estaba prohibido, pero cada uno hacía lo que le daba la gana. Porque como cuando, en una sociedad donde todo está prohibido, y además está prohibido de una manera, ¿cómo diría yo?, no real, de una manera vana. Porque el cristianismo que se hace exigencia es un cristianismo sofisticado, camuflado, raro. Es un cristianismo que no pega con Jesucristo. Porque le haces decir cada cosa a Jesucristo, le pones unas caras a Jesucristo, que al final dices, si esto no puede ser, si esto no es así, si el Evangelio no habla en este tono, si las cosas no son así. ¿Y por qué cada uno hacía lo que le daba la gana? Pues mira, cuanto más burlabas la ley, mejor. Más contento estaba, sobre todo siendo chicos jóvenes de 20 años, de 21, como teníamos nosotros y eso. Cuanto más burlabas la ley, pues mejor. No te creías la ley. No te lo creías. Y es un problema, ¿no crees que no? No te creías la ley porque sencillamente la ley no te llegaba a culpar o a culpabilizar hasta el punto de sentirte mal en el convento por no cumplirla. No te sentías mal en el convento por no cumplir la ley. Nosotros no nos sentíamos mal, lo cual era una cosa buena, porque la gracia, sin darte cuenta, estaba por detrás, no apoyándote, pero por lo menos de alguna forma dándote cobijo y diciendo, yo estoy en más profundo, yo soy algo más importante que todas estas exigencias y todas estas cosas. Cuando nosotros, para que nosotros seamos rescatados de un vano proceder como el que vivían los paganos, necesitamos ser rescatados con gratuidad. Si algo se nos exige, y se nos exige a vida o muerte, nosotros no tenemos más remedio que exigírselo a los demás. Porque nos lo han exigido a nosotros. Entonces yo no puedo tener una relación de caridad contigo. Porque la relación de caridad es una relación de amor gratuito, es una relación de misericordia, es una relación de compasión, es una relación de ver y aceptar la pobreza de los demás. Y yo no puedo aceptar tu pobreza, yo no puedo aceptar. ¿Y por qué vas a ser tú pobre hoy? ¿Y por qué no vas a poder tú barrer hoy? ¿Que te duelen las lumbares? Pues arréglatelas como puedas. Pero yo no puedo asumir que tú, yo no puedo asumir que tú estés enferma. No, no, es que tú tienes que cumplir. Es que tú tienes que cumplir con tu lote, con tu parte, con lo que está destinado para que tú hagas. No pensarás que yo lo voy a hacer. No pensarás que yo me voy a poner en tu lugar. No pensarás que yo sencillamente voy a cargar con lo que no me toca. Nunca. Y yo adelantarme a hacer lo tuyo, y yo vivir ese amor y vivir esa caridad gratuita, ¿de qué? Para nada. Por eso hemos sido rescatados con una sangre preciosa, que es la sangre gratuita del Cordero de Dios. ¿Y qué significa ahí sangre preciosa? Pues de alto precio. De alto precio. Pero un precio que no hemos pagado nosotros. Un precio que no hemos pagado nosotros, porque eso es lo bueno. El que ha pagado el precio de nuestro rescate ha sido Jesús. Ha sido la sangre de Jesús, la muerte de Jesucristo. Y él es el que ha pagado el precio de nuestro rescate. Por lo tanto, si nosotros vivimos como personas libres, si nosotros podemos formar una comunidad libre, y solamente cuando hay una comunidad libre hay una comunidad de amor, porque solo donde el espíritu está hay libertad. Si nosotros podemos formar una comunidad libre es porque hemos sido amados libremente, porque somos rescatados libremente, porque si yo entiendo que Dios me ama, yo entiendo que Dios me ama, pues yo entiendo que tengo una capacidad en mí, o se me da una capacidad de ser libre con los demás tremenda, de amar a los demás tremendamente, porque a mí se me ama en mi pecado, a mí se me ama en mi pobreza, a mí se me ama donde merecía castigo. Entonces, ¿por qué voy a castigar yo al otro? ¿Por qué voy yo a castigarte a ti si en un momento dado hay alguna cosa en la que no cumples perfectamente? Lo entiendo perfectamente. A ti también te ama Jesucristo. Y nos entendemos, y entonces pues podemos querernos en nuestra realidad. Podemos querernos en nuestra pobreza. Y podemos querernos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto se entiende bien cuando uno ha vivido en otras culturas que no son cristianas. Aún hoy día. En otras culturas que no son cristianas, ¿cómo? Evidentemente no hay perdón, no hay misericordia, ni tiene por qué haberlo, porque a cada uno lo suyo se le exige. Esas exigencias son tremendas, esas exigencias, pero por otra parte son muy humanas. Oye, yo no tengo por qué cargar con tu parte. Mira que nosotros somos también, y podemos decir muchas veces, es que no nos queremos, es que no nos ayudamos, es que no sobrellevamos las cargas los unos de los otros. ¿Pero cómo voy a sobrellevar yo las cargas de los otros si no puedo con la mía? Si a mí se me está exigiendo la mía de una forma bárbara, ¿cómo voy a llevar yo lo tuyo? ¿Y por qué voy a llevar yo lo tuyo? Porque hemos sido gratuitamente amados. Sencillamente por eso. Pues porque a ti nadie te va a exigir más allá de tu pobreza, más allá de tu incapacidad. Porque has sido perdonado en el fondo de tu vida sin mérito de ninguna clase. Has sido perdonado porque Dios es bueno. Y porque Dios es bueno, te ha amado por puro amor, no por tus obras, ni por tu gran cumplimiento o tu gran fidelidad, sino por Él. Porque Él ha creado en ti toda esa cosa y toda esa maravilla. Entonces, nos dice San Pedro eso, habéis sido rescatados de un vano proceder por una sangre preciosa. Preciosa quiere decir de mucho precio, de alta calidad, de mucho coste. No una sangre cualquiera, sino preciosa. Preciosa no se refiere a bella, sino preciosa se refiere a precio de dinero, a precio de valor, a precio de cambio, a precio de intercambio. A precio de mercado, vamos a decirlo así, precioso, una sangre preciosa, que vale muchísimo, más que el oro, predestinado antes de la creación del mundo. Cristo nos habla, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros, los que por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Realmente, ¿cuál es el contenido del rescate? El contenido del rescate es la esperanza. El contenido del rescate es la esperanza, porque a mí, ¿quién me puede rescatar de una cárcel si no me da para vivir? Si no me da algo. Es esos que van a la parroquia, en Madrid por lo menos, a la parroquia de Peñader y otras parroquias, bueno, ya lo hacen muchos, padres que acabo de salir de la cárcel, deme algo, porque no sé dónde ir, no tengo nada, me han dado libertad. ¿Pero libertad para qué? Me han dado la libertad, pero no tengo dónde ir, no tengo oficio, no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo nada. Me han dado libertad. Algunas veces es verdad, pero ya hay asociaciones para ello. Algunas veces es verdad, otras veces no es verdad. Son trucos que te ponen los mendigos para que les des algo, evidentemente. Pero se entiende, si hemos sido liberados de la cárcel, de un vano proceder para nada, pues entonces, ¿para qué voy a ser liberado? Prefiero seguir en el vano proceder. Prefiero seguir en la cárcel. Al fin y al cabo, eso me daba, pues, una forma de ser. Sí, me hundía. Podía, no sé, como la droga. ¿Por qué me va a liberar alguien de la droga a mí si no me sustituye? Si no me da un sustituto, si yo no puedo entrar por un camino nuevo que realmente sea un aliciente y me restablezca de la falta de contenido que me ha metido en esta droga, que me ha metido en esta lacra. ¿Quién, cuando nos libera Jesucristo de nuestro vano proceder, nos libera en orden a una fe que nos da un contenido maravilloso? Y el contenido de esa fe se nos define en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el Señor, Cristo vive, Cristo ha resucitado, y en Jesucristo el Espíritu Santo te hace entrar en la dinámica maravillosa de que tú también vives una vida nueva y de que tú también has sido rescatado de un vano proceder mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entras en una dinámica de futuro, entras en una dinámica que es realmente, pues, la esperanza siempre es motivadora. Motivadora para vivir, motivadora para superar determinadas situaciones o determinadas tendencias. Que tiene una esperanza, y el Espíritu Santo es el único que puede infundirte una esperanza superior a la esperanza de la droga. Superior a la esperanza, pues, de este vano proceder que hablábamos esta mañana, de el que había en Corinto y el que había en todas esas ciudades paganas. Solamente cuando se te da una posibilidad de proceder por encima de lo que te puede dar esa adicción a la droga o lo que sea, pues, ¿quién deja de fumar? ¿Quién es capaz de dejar de fumar sin más? Pues cuando hay una razón, cuando hay una esperanza, cuando hay algo vivo, muchos de nosotros dejamos de fumar, o muchos dejan de fumar por miedo, ¿vale? Eso sirve para algo. El miedo, al fin y al cabo, pues, se dice que el principio de la sabiduría es el miedo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero el temor de Dios tiene, digamos, una gama de grados muy amplia. Es un temor servil, el temor de siervos, es el temor a la condenación. Y si no dejas de fumar por temor a la condenación, es O si dejas de fumar por temor a la condenación, es sencillamente a la condenación de la enfermedad, del cáncer, de algo que te puede sobrevenir. ¿Vale? Es una razón. No es muy positiva, no es muy grande. Pero figuraos si la Iglesia es buena. Si la Iglesia, digamos, asume y acepta la pobreza de la gente, que el dolor de atrición de los pecados, que es el dolor que proviene del temor servil, vale, te salvas. Si tú te confiesas simplemente con un dolor de atrición para no ir al infierno, el catecismo nos decía que es suficiente dolor para poder salvarte, porque de alguna forma respetas a Dios, de alguna forma crees en Dios. Y crees en Dios porque no quieres condenarte. Ahí hay una expresión mínima y pequeñita, pero hay un algo de amor. Hay un algo de respeto. Mira, por no condenarme, no cometo estos pecados. Por no condenarme, como esas señoras de nuestra parroquia de Peñalver, en Madrid, que en el mes de agosto todas se iban a confesar, señoras y señores, a finales de julio, a principios de agosto. Y pero bueno, ¿y entonces ahora qué pasa? Pues nada, que como vamos de vacaciones y se oyen tantas cosas de accidentes por ahí por las carreteras, por si acaso, yo me confieso por si acaso. O sea, no era el amor de Dios lo que les impelía a confesarse, sino el temor a un accidente y que les pillara sin confesarse. Al fin y al cabo, pues mira, son buenas cristianas o algo de cristianas tienen, porque no quieren que les pille la muerte o el accidente sin haberse confesado. Es un temor de Dios muy servil, pero según la Iglesia es válido. El dolor de contrición es cuando ya empiezas a temer a Dios, no servilmente, sino que empiezas a valorar lo que Dios ha hecho por ti. Y cuando empiezas a valorar lo que Dios ha hecho por ti, pues entonces puedes tener miedo, no de Dios, ni de la condenación. Tienes miedo de ti, tienes miedo de que tú no seas fiel, tienes miedo de que las tentaciones te venzan, tienes miedo de algo superior al temor servil. Y eso es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el respeto a Dios, el respeto a las cosas divinas. Hoy día hay muy poco respeto a Dios, muy poco. Sencillamente, tan poco respeto que muchas personas lo eliminan. Sencillamente eliminan a Dios. Eso es la falta total de respeto a Dios. Pero cuando hay un respeto a Dios, pues es como aquel policía que un día me dice que quería confesarse porque él estaba acostumbrado a obedecer, siempre había tenido superiores, y que aunque muchas veces las órdenes de los superiores le habían gustado, pero sabía que un superior es un superior y hay que obedecerle. Y yo sé que Dios es un superior, y a Dios le he jugado muchas en mi vida, muchísimas, pero al fin y al cabo es el jefe, y como es el jefe, yo me tengo que poner a bien con él antes de morirme, porque el corazón ya me ha dado un aviso. Y si el corazón te da un aviso, yo me quiero poner a bien con él. Entonces me tengo que confesar. A ver qué día me dices, y voy por tu casa y me confieso. Y eso me lo dijo en un bar, estaba Pedro Reyero también. Y cuando nos lo dijo, Pedro Reyero y yo salíamos de hablar comentando, al fin y al cabo esto es una persona muy sana. No será un católico de esos que teme perder a Dios por amor, por puro amor. Porque ese ya es un enamorado, ese ya es el temor en grado alto. Pero es un señor que respeta al jefe, que respeta a Dios, y que como es el jefe, él debe de obedecer. Hay un elemento ahí sano, hay un elemento que merece la pena ser considerado, y Dios lo considera, evidentemente. El temor de Dios santo, que es un don del Espíritu Santo, es ese temor ya alto, místico casi, que proviene del enamoramiento de Dios. Le quieres tanto a Dios, asumes tanto su realidad, vives tanto de él, que cualquier cosa menos perder a Dios, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Solamente el hecho de pensar que puedes perder a Jesucristo te da un dolor terrible. Te da un dolor terrible porque mi vida es Cristo, mi vivir es Cristo. Y si yo lo puedo perder, y si yo lo puedo perder por mi culpa, si yo lo puedo perder porque me vence esto o lo otro, lo demás allá. Evidentemente nadie está en este mundo confirmado en gracia. Todos podemos pecar hasta el último momento de nuestra vida. Pero cuando ya estamos en una unión muy grande con Dios, con Cristo, pues es muy difícil que te vayas por otros caminos, muy difícil. Pero el hecho de que sea muy difícil no elimina del todo el temor. ¿Por qué? Porque el temor es sano. Porque el temor es sano. Si fuéramos a decir que temes a Dios, entonces no sería del todo sano. Pero es que este santo temor de Dios no es un temor de Dios. Porque Dios es bueno. Es un temor de ti, un temor de tu debilidad. Un temor de que tú, pese a todo lo que has vivido y experimentado, no puedes decir jamás, puedes decir, de este agua no beberé. Estamos hechos de tal forma que tenemos que tener cuidado hasta con eso. De este agua no beberé. Pues bien, todas estas cosas nos ayudan a nosotros a entender cómo la sangre de Jesucristo que nos ha rescatado nos lleva a valorar a Jesucristo por encima de todas las cosas y temor a perderle. Y dentro de la esperanza de Jesucristo, la mejor formulación que se puede hacer es la formulación de la resurrección. Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, esto me motiva profundamente para superar todas las cosas. La esperanza y el temor van muy unidos. La esperanza y el temor de Dios van muy unidos. De hecho, Santo Tomás lo pone junto siempre. Aquel que vive la esperanza profundamente es aquel que tiene un alto temor de Dios, en el sentido de que el temor de Dios no es temor a Dios, sino temor de que tú te puedas separar de Dios. Entonces, vivir la esperanza es vivir el dolor, no sé si está bien dicho, de no querer separarte jamás de Dios. Es el alto grado del santo temor de Dios. Lo mismo que una persona que está enamorada de otra, enamoradísima, a la vez que el amor les une tremendamente, el temor, que ya casi desaparece, pero que si resurge de alguna forma, el temor es vivo. ¿Por qué? Porque no quiero perderte. ¿Es posible que seamos tan felices? No puede durar mucho esta felicidad. Eso lo dicen muchos enamorados. Eso lo dicen muchas personas. Es imposible. Por alguna parte vendrá algo. Ya verás cómo nos viene alguna desgracia. No puede ser tan bonito. No puede ser la vida tan feliz. No puede ser. Ya verás. Por ahí está funcionando el temor. ¿Os dais cuenta? El temor a perder lo que se tiene. El temor a perder eso, a vivir esa realidad que estás gozando y que estás disfrutando. Por eso la esperanza y más la posesión y el temor, pues están siempre muy unidos, muy unidos. El hecho de que digamos de que el santo temor de Dios es el principio de la sabiduría, no estamos diciendo pues que Dios sea malo o algo semejante, ¿no? El temor de Dios como don del Espíritu Santo es una consecuencia del amor. Viene del amor, viene de la posesión, viene de la unidad, viene de que Dios es todo tu bien. Pero como la esperanza fundamentada en Dios es infalible, la esperanza fundamentada en ti no es infalible. Puedes fallar. Hay algo en ti que, por eso, pues, siempre, siempre los hombres funcionamos con el temor. Siempre funcionamos con el temor. No puede ser. Esto será así. Y aunque tengas la máxima felicidad, no sé qué extrañas puertas o ventanas o rendijas vigilas para que no se te vaya abajo ese don. para que no se te vaya abajo esa felicidad, sino que lo vivas siempre, pues, hasta el final. El don de Dios no fallará nunca, pero nosotros sí podemos fallar. ¿Es malo esto? Pues miren ustedes, es la condición humana, es la condición, y es la condición que nos mantiene vigilantes, es la condición que nos mantiene, pues, pobres, es la condición en la que uno, dentro de sí mismo, le sigue clamando a Dios todos los días. Y la oración del cristiano es la oración que, aunque ames a Dios profundamente, le dices: no me dejes caer en tentación, líbrame del maligno, líbrame del maligno. Porque esa es otra. Tienes por ahí al demonio. Tienes por ahí al demonio, pues, que te puede hacer una jugada. Tienes por ahí al tentador. Tienes por ahí algo que, según la vida ordinaria, pues, no lo vemos mucho, pero en una vida espiritual alta, yo no sé qué pasa con los santos, pero todos tienen problemas con el tentador. Todos tienen líos con el demonio. De Santo Domingo de Guzmán se cuentan una cantidad de cosas del demonio, que le tiraba piedras, que le hacía cosas. Y en Toulouse hay un cuadro muy bonito que a mí me encanta. Santo Domingo de Guzmán, como buen dominico, pues tenía que estudiar, y él estudiaba con la luz de una candela, y el demonio se la apagaba continuamente. Entonces Santo Domingo, con mucha paciencia, tenía que encender otra vez la candela. Y ya, pues, se la apagó tantas veces que Santo Domingo se enfadó, le rezó a Dios y le dijo: dame poder sobre este bicho. Y Dios se lo dio, y entonces le dijo Santo Domingo al demonio: súbete a la mesa. Y el demonio se colocó, en forma de una mona, se colocó en una esquina de la mesa. Dice: y ahora coge la candela y sosténmela. Y entonces el demonio cogió la candela, por el poder de Dios, y le sostuvo la candela mientras Santo Domingo, tan serio con el demonio al lado, estudiando. Yo, cuando vi esa pintura, pues lo cuentan los biógrafos de Santo Domingo, uno de los hechos, de los muchos hechos milagrosos. El demonio siempre ataca a los santos, y sobre todo a las personas que han estado bajo su posesión. Como os decía esta mañana, la chica de 30 años recién convertida, que yo le he dado la primera comunión hace 15 días o 20 días, pues yo le decía eso: ten cuidado, Sonia, ten cuidado, que el demonio ahora te puede atacar mucho. Dice: uy, si he estado 30 años en sus brazos, le conozco perfectamente. Pues bien, eso también incide en medio de nosotros. Pero ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está la comunidad? No hay demonio. El demonio solo se va a los solitarios. El demonio solo ataca a los que no tienen comunidad. Porque los que tienen comunidad tienen a Jesucristo. Jesucristo está en comunión. Está en la comunidad. Está con los demás. Entre los carismáticos esto es clarísimo. Entre los carismáticos siempre se predica esto. Es que me ataca el demonio. Será porque estás solo. Si tienes comunidad, el demonio no te ataca. Y si te ataca, no te vencerá nunca. Si te pasa alguna cosa, cuéntala, dila. Dísela a otro, dísela a los demás, dísela a la comunidad. Verás cómo no te sucederá nada. Porque el demonio contra la comunidad no puede nada. Porque la comunidad es el cuerpo de Cristo. Pues bien, nosotros hemos sido rescatados de un vano proceder para entrar en el santo temor de Dios, en la dimensión de la resurrección, que es la que verdaderamente nos da vida. Y eso, pues, te mete en una dinámica de vida completamente distinta a vivir del pecado y de los bienes de este mundo. Te pone en una plataforma para llegar a conectar directamente con Dios, con la fuerza de Dios, con el amor de Dios y con la verdad de Dios. San Pedro nos decía, o nos dice, le decía a estos: preparaos, no os dejéis dominar, seguid adelante, para que el día de la gracia final, de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, os veáis totalmente limpios. Así vamos caminando nosotros en esa pureza y en esa limpieza, hasta encontrar, pues, que en la aparición de nuestro Señor Jesucristo, pues, nos veamos santificados por esa gracia y ese don de Dios.